Acabáis de oír un gran consejo sobre ruedas, pues la anterior frase proviene de Hijos de la Anarquía, una serie de moteros llena de violencia pero con reflexiones muy profundas. Su protagonista está interpretado por Charlie Hunnam, quien casi fue elegido para hacer de Christian en 50 sombras de Grey, aunque no le hizo falta, pues en Hijos se pasa la mitad de los capítulos sin camiseta y con cara de intenso, siendo un ídolo malote adolescente. Parece que en este programa también pues va mucho de la contracultura, pues vais a oír por vuestros altavoces, queridos oyentes, a Manos de Topo, un grupo que pasea al comunismo en ropa interior y hace alusiones a Darwin y a señoritas desnudas, aunque no en la misma frase. Y ya sabemos que somos muy pesados con Operación Triunfo, porque vuelve a aparecer hoy, pero esta vez les vamos a poner un poco a caldo. Es de sobra conocido que se han cometido destrozos musicales a lo largo de sus ediciones, así que os brindamos una pequeña muestra de ello para que no sangren los oídos demasiado. Dicho esto, atentos que abrimos el cajón. Hoy empezamos el programa con una serie que algunos de la mesa hemos estado esperando durante mucho tiempo, Hijos de la Anarquía. Esta serie de moteros te mantiene enganchado sus 7 temporadas y es por eso que hemos decidido comentarla en Mesa Redonda, para lo que hemos traído un gran invitado, nuestro compañero Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego?
Hola, gracias por invitarme.
También aparte van a estar comentando Pablo y Junior, como ya es costumbre.
Pasa.
Metiéndonos en materia ya, vamos a tocar el tema, temas como el precio de la lealtad, cómo la familia es lo primero en este club, analizaremos algunos personajes en concreto, el protagonista sobre todo, y por supuesto hablaremos de su relación con Hamlet. Empecemos por aquí. ¿Qué nos cuentas de esto, Pablo, de Hamlet?
Atención, por favor. Alerta spoiler.
Bueno, vamos a empezar a hablar con la relación con Hamlet, porque aunque pueda sorprender, efectivamente, la serie tiene mucho que ver con la tragedia shakespeariana, empezando por el argumento y por su personaje principal. Jax, al igual que el joven príncipe noruego, descubre que su padre ha sido asesinado, al contrario de lo que se ha hecho creer, por a manos de su hermano en la obra y por su mejor amigo en la serie, es decir, Clay y Claudio. ¿Qué? Establecerá la conexión. Bueno, y este hermano o amigo ha usurpado su posición de poder, ya sea el líder del club o el trono, y se ha casado con su esposa. Tanto Jax como Hamlet son dos jóvenes que aspiran al poder y son unos líderes natos. Pero también son impulsivos, rebeldes y que destacan con respecto al resto por tener una interpretación diferente del mundo, mucho más reflexiva y dura. Luego está John Teller, que es obviamente es el fantasma que marca el camino del príncipe, el padre de Hamlet igual. Si bien en la obra de Shakespeare el fantasma tiene una presencia más directa con el protagonista, en Hijos de la Anarquía está presente no como un fantasma sino a través del manuscrito, un elemento fundamental durante toda la serie porque marca esa alternativa a lo que vendría siendo el espiral de violencia del club.
Estaría bueno que apareciese un fantasma, también te digo.
Aparece.
Sí, ¿no? Bueno, pero no como un fantasma.
Lo que faltaba.
Pero aparece cuando está en Irlanda.
Sí, sí.
Y en el granero, ahí aparece ahí más de... ¿Qué pasa? Bueno, luego está Clay, que es obviamente el usurpador, al igual que Claudio. Se presentan como el villano principal y ambos son codiciosos, pero de un carácter mucho más sencillo. En la serie, Clay admite que no es más que un soldado que lo único que quiere es ganarse la vida pues a través de lo único que sabe hacer, que es matar.
Clay es un simple.
Exactamente. Bueno, lo único que quieren es conseguir dinero y placer. Y tanto en la serie como en la obra manipulan junto a Gemma, en el caso de Hamlet, Gertrude, que es su esposa, a otros para conseguir controlar al protagonista y averiguar sus planes. En ambas obras el protagonista puede matarle en un determinado momento, pero decide no hacerlo. En la obra porque en ese momento Claudio está rezando y no quiere que su alma se salve y vaya al cielo. Y en el caso de la serie porque si mata a Clay, el club se hunde con él por diferentes tratos con otros grupos. Luego está Gemma, que es también un personaje de una reina ambiciosa, que adora los privilegios que conlleva ese poder, y que no tiene ningún problema en casarse con ese con ese hombre que ha matado a su esposo con tal de mantenerse.
Bueno, es que no tengo un problema, es que le matan entre los dos.
Es verdad. Claro. En la obra se presenta igual, aunque Gemma es mucho más imponente en la serie. Es que Gemma es un personaje.
Es el mejor personaje.
Hombre, el mejor, no sé.
De los más elaborados.
Es el mejor. Sí, ese, de los más elaborados.
Vale. Y bueno, también en un momento similar es cuando Hamlet le confiesa que conoce la causa de la muerte de su padre y que con el fin de que Clay, o en este caso Claudio, no sospeche nada, el protagonista le ordena a Gemma Wargertrud que finja amor, que se acueste con él, que se sienta cercano para distraerle y así que tener una mayor vía libre para que el protagonista ejerza sus planes. Luego está Opie, que este es el punto más sorprendente de la obra, porque se le relaciona con Ofelia en Hamlet, que en un principio podría parecer que Tara sería lo más parecido a Ofelia, pero no. Ya se puede realizar una semejanza desde el principio de la obra, ya que Ofelia, tanto Opie como Ofelia, rechazan en un principio a Hamlet, o en el caso de Hijo de Anarquía, Opie rechaza al club, y luego vuelven a él, lo que llevará consecuencias fatales para el protagonista. También mueren por culpa del protagonista y mueren de manera por un sacrificio, por así decirlo. Un sacrificio al club.
Sí, luego hablaremos de
esto. Por la pena. Y luego también lo que lleva también a esa pena es la muerte de varios familiares suyos cercanos, como en el caso de...
De Opie, su mujer.
Y de su padre.
Sí, de su padre. Hostia, sí.
Joder.
Que luego es esto. Luego, estos serían los personajes principales, los que más se asemejan. Luego estarían otros personajes más secundarios, que son un mix de otros personajes, como podrían ser Polonio, que es el padre de Ofelia, y el consejero del rey. Esto sería una mezcla entre Piney, Bobby y...
Un poco de todo.
Y un ser, sobre todo, porque hacen de intermediarios entre el protagonista y el rey, o los que están en el poder. Luego está Horacio, que se supone que es el mejor amigo de Hamlet, que esto es muy sencillo. Esto podría ser una mezcla entre perfectamente Tara y Chips. Y luego está Laertes, que lo suelen relacionar con Jus, porque...
Viva Jus.
Viva.
Es que a mí me encanta ese personaje.
¿Pero qué dices, tía?
Me gusta muchísimo.
No.
Bueno, continúa.
Lo ponen como Laertes porque es manipulado, por así decirlo, por Clay o por Claudio. Uh-huh. Pero yo no lo veo así. O sea, yo... Voy a abrir un poquito ya debate.
Sí, abre.
¿A vosotros, Jus, os parece que... es un inútil al final de la serie? Porque a mí me parece un inútil, o sea, me parece que ya no vale para nada.
¿Qué te parece un inútil?
Hombre, a mí no me parece un inútil.
Tiene una historia muy trágica, pero la forma en la que actúa al final de la serie me parece que es que no, ya directamente es que se gana el castigo. Uh-huh. Entonces,
¿qué te parece, Diego? ¿Estás poniendo una cara?
No sé, a ver, es que a mí personalmente me parece que la verdad es que al final de la serie él, bueno, todo el rato cuando empieza su declive, él nos muestra que solo tiene el club, que no tiene familia, no tiene amigos, el club es lo único, y yo creo que es como... No es que sea un inútil, es un poco la persona que intenta conseguir lo que quiere, pero no encuentra los medios adecuados para hacerlo. Siempre se choca contra un muro, se equivoca, hace lo contrario a lo que tenía que hacer. O sea, no es tanto que sea un inútil, es más que está equivocado, que no es muy listo.
También siempre está en el lugar equivocado.
Sí, sí, eso
porque
es verdad.
Claro, la muerte de Tara está en el lugar equivocado. Sí. O sea, sí, tal cual, así.
Es un personaje convenientemente preparado para que la cague siempre.
Para que sea un pringado.
Sí, de esos hay muchos en la serie.
A ver, yo entiendo que tiene muchas cosas, le suceden muchas cosas que le causan traumas y le hacen estar perdido. Pero, joder, después de que se intentase... Aquí ya le va a spoiler, ¿eh?
Ya lo hemos prevenido, vale. Sí.
Después de, por si acaso, es que es fuerte. Después de que se intentase suicidar, ya se demuestran que el club está con él.
Bueno.
A ver.
Más o menos.
Más o menos.
A ver, yo en mi opinión.
Sí, a ver, lo único que también es que es curioso, vamos, a mí me resulta curioso que no se especifica mucho los prejuicios del club, porque por ejemplo, sí, a mí me llama mucha atención que la homosexualidad se trata como el que en la cárcel es normal, y entre ellos y tal, y parece una cosa súper normal. Bueno, de hecho al final a Luis le venden de putita para el cabecilla de los nazis. Entonces, me llama la atención que no se trata del todo el tema racial, pero a la vez sí, es decir, tiene unos amigos que son los Calaveras, si no me equivoco, que son una banda de motoristas negros.
Sí.
pero luego no aceptan negros y si tienes negro en tu pasado, ya te pueden echar de
te
club.
Echar
y...
del club,
sí, pero sí, bueno, al final acaban aceptando a uno.
Sí, que es una,
sí, pero bueno, eso ya es la sangre es, nueva
sí.
de...
Sí,
de
eso ya es nuevo.
Sí, es lo que sí. dice Jax, de hay que ir ya cambiando algunas
Claro, reglas. Que los primeros 9 no tenían esas reglas tan modernas que tiene Jax.
Es como el tema de... el machismo, o sea, de la, ya desde la primera temporada cuando hacen la unión con otro club, la fiesta es
fiesta es strippers y
básicamente
en tanga,
y cerveza y fuera
sí. Y encima trata el tema de por aunque tú tengas una mujer, tú eres
puedes
mujer,
acostarte
con
otra,
con
sí, efectivamente.
Pero esa, pero si es tu mujer, es tu mujer y esa no puede ir.
No otra. Se puede ir con otro, sí, efectivamente.
Sí, eso es curioso. Y además, por ejemplo, a ver, el tema racial, yo la verdad es que me parece que para mi gusto, se lo metieron en el guión un poco calzador. Porque es un poco, a ver, el tema de negros contra mexicanos está muy bien y tal. Pero, por ejemplo, vamos, a mí, lo de los negros, gente que ha combatido se supone en Vietnam, porque son todos. Se supone que han tenido que combatir hombro con hombro con gente de color, que deberían, los soldados suelen estar ya más, no sé, más acostumbrados a tratar con gente igual de otras razas y tal, no deberían tener ese racismo implícito, que no es Missouri, ¿sabes? Que, no sé, yo entiendo que no deberían tener ese racismo.
Yo quiero meter algo al respecto, que bueno, he de decir que el de la serie he visto el primer capítulo.
Pues ya la he encantado.
Pero, sí. La verdad es que sí, pero del tema racial, yo he estado viendo numerosos documentales sobre clubes así de moteros de Estados Unidos y la verdad es que gran parte de los, o sea, el racismo es explicable porque gran parte de los ex veteranos de las guerras de Vietnam y todo eso son votantes del Partido Republicano. Entonces todos
son la América profunda, sí.
Sí, son la América profunda, tienen una mentalidad muy conservadora.
Sí, realmente es que es así. A ver, vamos a centrarnos yo creo ahora un poco ya en el personaje principal, que es Jax Teller. ¿Qué nos puedes contar, Junior? Así un poco de contexto al personaje.
Sí, bueno, yo os voy a hablar de Jax Teller, que básicamente es el protagonista de la serie. Bueno, él es hijo de Gemma y John Teller, como ha dicho Pablo, uno de los nuevos fundadores del club. Y bueno, yo creo que al principio de la serie, bueno, Jax es el vicepresidente del club y se nos presenta como un hombre decidido, pero que está muy influenciado por su madre y por Clay, el presidente del club y marido de Gemma. Sin embargo, descubre un diario, un manuscrito de su padre que cambia absolutamente todo. Bueno, Jax es un chico que no pestaña si tiene que matar a alguien, básicamente como todos los del club. Esto por lo menos a mí me plantea un dilema, porque a mí Jax me cae bien, pero es de mis personajes preferidos, pero es que está todo el rato matando gente.
Sí.
Y claro, digo, hostia, este tío es un cabrón, pero porque no hace más que matar gente, pero es que a mí me cae bien. Entonces, eso, ¿cómo te puede caer bien una persona que no hace más que matar gente? Más adelante conoce a Tara y pum, el amor de su vida. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me inclino hacia Tara o me inclino hacia el propio club? Y bueno, esto tendrá mucho que ver con el final de la serie, pero no voy a decir nada. Eso ya es un spoiler demasiado grande. Y bueno, eso, al final veremos cómo Jax trata a Tara, su comportamiento con su madre, Clay, sus hijos, sus hermanos en el club.
A ver, a mí al principio me cae mejor Jax al principio que al final. O sea, creo que más bien lo lógico sería al contrario, no sé por qué, pero a mí al final me cae fatal, o sea, no
sé,
me cae como un tiro al final. Digo, este tío es tonto, se tira todo lo que se mueve, le da igual su mujer, le da igual sus hijos, le da igual todo.
Es que Hijos de Anarquía es una... que es una tragedia pura.
No, sí, es una tragedia tal cual.
De todas formas, yo diría que también, por ejemplo, Narcos pasa lo mismo. O sea, Pablo Escobar al principio es un contrabandista que tiene así su toque de la gracia tal, y luego empieza a poner bombas y ya empiezas a decir, oye, igual
dices,
este
a ver,
tío...
tranquilízate.
Así que bueno, ese desarrollo sí que es verdad que depende de la serie, te empieza cayendo bien o te acaba...
Sí, a mí, sí. Bueno, a mí con Narcos me pasa lo que he dicho de Jax Teller. Es que... A ver, Pablo Escobar era un narcotraficante y el tío, pues como has dicho, ponía bombas y eso, pero es que la serie te plantea, solo es la familia de Pablo Escobar y todo lo que hace y al final como que acabas, como que te acaba dando un poco de pena, pero es que es un
narcotraficante. Es que en Hijos es igual, porque en Hijos te muestran que todo lo que hace Jax, toda la gente que mata, es por sus hijos, sí. Por su madre, por su mujer, por quien sea, mata por alguien. Entonces tú te quedas como, jo, es que no lo está haciendo queriendo tal, pero realmente sí lo está haciendo queriendo, ¿sabes?
Sí, básicamente.
A ver, no sé, es que si la, o sea, todo el componente de violencia que tiene en la serie, tú ya tienes que saber de primeras que todos los que están en el club son monstruos, básicamente. Son una panda de asesinos que
venden droga, que,
exactamente,
armas,
venden drogas, armas,
etc.
Y por mucho que ellos quieran hacerlo por la familia o por tener una vida en libertad, bueno, vale, pero no vayas por ahí matando gente. Pero es lo que es lo que hace atractivo a la serie. Esa ficción de traspasar esas barbaridades es lo que la hace atractiva. A mí, por lo menos, o sea, yo es que soy muy fan de las tragedias. A mí me molan muy bien, los personajes rotos me flipan. Podrías estar escuchando 2 horas las reflexiones de Jack cuando está reventado la vida.
Sí.
Pero yo creo que sí, o sea, tú si tienes que ver Hijos de la Anarquía tienes que tener presente de que estos tíos no tienen salvación.
Es que en la serie lo que plantea es que todos son malos. No le puedes coger cariño a ninguno porque todos son, pues eso, una puta mierda.
Sí, básicamente. Bueno, podríamos hacer una excepción con Chips, que es un hombre maravilloso.
Eso es lo que yo quería hacer, en plan de... habría que diferenciar entre los que sí que son solamente unos matones y unos gángsters.
Todos.
Bueno, pero hay algunos que también tienen otras ideas que sí que podrían seguir, sí que podrían ser capaces de seguir ese ideal de John Teller, de convertir el club en lo que vendría siendo pues una especie de comuna aparte de la sociedad, porque ese era el objetivo de John Teller cuando volvió de Vietnam. Sí. Estaba harto de la sociedad americana y decidió, pues, por así decirlo, adoptar el anarquismo y crear esa comuna independiente en un club de moteros.
Sí, bueno, pero a ver, también es que de la idea al hecho, ya. O sea, en verdad...
Hay un trecho.
Lo que cuando estábamos preparando esto, estábamos hablando Iris y yo de que el tema de la maldad se trata mucho en esto, porque no estamos viendo a nadie que sea esencialmente bueno, o sea... Tara, que en principio una doctora respetada que vuelve al pueblo, que vuelve a su casa, porque tal, a ver la casa de sus padres, tal. En una temporada ya es una zorra.
Es una más, o sea, del club. Sí.
Es la más mala, la que no duda en matar, la que no duda en amenazar, en golpear. Sí, o sea, en el fondo, corrompe el club y luego también lo enseña también que la ley no se puede confiar en ella, porque vemos también a gente de. Un ser mismamente ya era corrupto desde minuto uno.
Sí.
La primera inspectora que mandan llega a matar incluso a su pareja para cargársela, no básicamente, para que no inculpen. O sea, vemos todo el rato personajes que no hay ni uno que sea esencialmente que digas.
Este es bueno.
Y es que ni los niños, al final los niños acaban también.
Los niños acaban corruptos
niños
también.
El bebé, ¿no? Pero el mayor ya acaba traumatizado. Que si se. Sí.
Es que de hecho Jax quiere que sus hijos sepan lo que ha hecho. Para que no lo repita.
Pero es que me vi el otro día el último capítulo otra vez. Y en la última escena, cuando aparecen los niños, aparece el mayor con el anillo. Y yo estoy pensando, es que se va a volver a repetir. Le va a volver a pasar el mismo trauma que tuvo Jackson con su padre. Y va a volver todo.
Sí, bueno.
Un ciclo.
Sí, bueno, con eso lo que ha dicho Diego de lo de Tara. Es que no me acuerdo qué temporada es, pero al final se ve a Jack sentado en la silla de presidente. Con Tara ahí a su lado y hace como una transición. Sí. El que aparece cuando estaba John con Gema.
Pero acuérdate, los anillos no se los anillos se los da Gema, porque Gema es la que sí, que se agarra siempre ciegamente al club, porque es lo único que tiene, porque si no tuviese al club, Gema no sería nadie.
Sí, sí.
No sería nadie, y es lo mismo, es lo trágico de la serie también.
Es que a ver, es lo que plantea el club, que la familia es lo primero.
Sí, eso.
O sea, todo lo que hacen es por la familia. Es lo que decimos antes. Los lazos es lo que justifica la violencia. Más o menos eso te da a entender la serie.
Sí, la verdad es que tiene al final un poco carácter también sectario. Porque si te das cuenta.
Sí, totalmente.
Gema es la madre superiora, que todo el mundo la respeta, la quiere como si fuera su madre o su mujer o vamos, alguien de la familia. Y al final tiene un carácter que cada vez se va metiendo más dentro. Y llegas a posiciones de poder, pero...
Pero te está pudriendo casi.
Claro, acaban todos corruptos, vamos, están todos... Y no sé, por ejemplo, el tema este que hablamos de personajes que intentan cambiar un poco la línea del club. Piney, por ejemplo, intenta cambiarlo, pero también a mí me parece que son personajes que tampoco llegan a más. Porque Piney se supone que es el mentor de Jax, que debería explicarle más e ir... Y al final se va a su cabaña, no hace nada, se muere una discusión estúpida con Clay porque tampoco tiene más...
Sí, es una discusión estúpida. Pues también es mucho lo del precio de la lealtad, porque no estamos hablando de un personaje muy importante, que a mí me parece muy importante la serie, que es Otto. O sea, Otto está en la cárcel durante toda la serie, pero juega muchas veces un papel fundamental. O sea, se juega la vida... ya tienen cortado un ojo por culpa del club cuando entra en la cárcel. En la cárcel le sacan el otro ojo también. Al final acaba ciego.
En la declaración prefiere cortarse la lengua.
Sí, el final prefiere cortarse la lengua a declarar en contra del club. O sea, todo lo que hace Otto es sacrificarse por el club, aun estando ya en la cárcel.
Que como curiosidad, Otto es el creador de la serie.
Otto es el creador de la serie, está interpretado por el creador de la serie.
Y que es el marido de la actriz que hace de Gema.
Sí. O sea, y al final también se mata, bueno, como que le mata a Clay, entre comillas, no se sabe muy bien si es un suicidio, una, bueno, eso, cuando veáis la serie ya lo comprenderéis, pero se mata por el club, porque mata al otro y él le pegan un tiro.
Es que al final el club te condiciona toda la vida. Solo hay que ver el tatuaje que llevan en la espalda.
Claro, la lealtad del club se paga muy cara, tanto como que se matan, vamos.
Y como traiciones al club, ya se ve cuando lo de Clay, que le tienen que borrar los tatuajes ahí con fuego.
Con fuego, le borran los tatuajes, que se ve toda la escena, que dices, ¡ay, qué grima me está dando!
Bueno, ya lo habíamos visto antes con el que había tenido prueba con Opi, que había... No me acuerdo el nombre porque era...
Sí, un personaje secundario, era...
Que la había, fue anecdótico,
por
casi.
Su culpa lo habían metido en la cárcel.
Sí, sí.
Tenía el tatuaje en la espalda y se lo quitaron a fuego también, sí.
Sí, se lo quemaron.
Bueno, no sé, yo creo que podemos cerrar aquí un poco.
Nos daría para hablar días y días.
Pero bueno, ya seguiremos hablando de esto. A lo mejor hacemos una segunda parte. ¿Qué os parece
cuando
hacer
termine
una segunda
de verlo.
Parte? Cuando, vale, cuando termine
por
de verlo, Cata, hacemos una segunda parte. Me parece bien.
Que he de confesar que he pagado Netflix porque no podía verlo.
Y haberme lo dicho que yo tengo los discos en
casa. ¿Está en Netflix?
Sí, está en Netflix.
Sí, está completo.
Adiós, chicos, se acabó mi vida.
Tal cual, se acabó mi vida. Yo me vi la quinta temporada en un día entero en abril.
Es una locura, es una locura.
Me vi toda la temporada.
A partir de la segunda temporada es que es un no parar, es un no parar.
Pues qué bien, que estamos empezando época, bueno, de época de estudiar.
Míratelo en verano. Bueno, pues muchas gracias por venir, Diego. Aunque haya sido breve pero intenso.
Va, nada, está muy bien.
Y continuamos con el programa. Ahora seguimos con Clara, que nos trae algo muy diferente a lo que nos suele traer del cine. ¿Qué nos traes, Clara?
Hola, chicos. No sé si vais a estar preparados para esto, pero por fin mis años como estudiante han llegado a la cima. Os vengo a hablar del mejor grupo en castellano que ha existido nunca. Chan, chan. ¿Quién será? ¿Camela? No, os vengo a hablar de Manos de Topo. Este grupo catalán, formado en 2003 y con 4 discos a sus espaldas, se han sumergido en lo más indie del panorama musical para vomitarnos a todos con sus letras. Sus letras se condensan entre el amor, el desamor, la ruptura y el asco que da querer a alguien sin que te quieras tú mismo. Como lo definió una anónima por Twitter, son unos bebés de luz.
Espérate, ¿quién ha oído aquí hablar de Manos de Topo? Diego, ¿has oído hablar de Manos de Topo?
En la vida.
Yo he escuchado alguna canción. Es muy curioso cómo canta...
Pues prepararos, sí. Que os traigo...
Caña.
Os traigo caña. Bueno, como amigos que sois y como sé que me queréis, algunos habéis escuchado este grupazo sin que Clarice Joplin, yo... os haya tenido que secuestrar.
Bueno,
por
nos
lo
has obligado
que...
un poco, nos has obligado un poco.
Bueno, bueno, pero estáis curados de espanto algunos.
Sí.
Así que allá vamos con algún ejemplazo.
Ahora que todo el mundo te tiene algo de miedo y tu segunda juventud ya no te echa de menos, ingeniería nupcial propósito...
Esta canción, con el nombre de Ingeniería Nupcial, y dentro del disco Caminitos del Deseo, tiene frases tan profundas y a la vez tan tiernas como: tu cuerpo sigue siendo el lugar favorito para estar cuando no hay nada que hacer. Debajo de tu falda hay un marxismo inusual. O mi tipo de comunismo favorito, comunismo en ropa interior. A mí esta canción me gusta mucho. O sea,
es muy intensita también, ¿no? Como Jax.
Pero, bueno, ya haré una reflexión final, porque en Manos de Topo es uno de mis grupos favoritos. Pero camuflan obras de arte, que son sus letras, en una voz espantosa, que necesitas un proceso de adaptación. Pero bueno, vamos con otro.
Qué místico todo.
Se me ha puesto cara de idiota al verte bostezar.
Bueno, os habréis quedado todos locos.
Ay,
con
favor.
La frase, ¿no?
Al verte bostezar.
Se me ha puesto cara... Bueno, maquillarse un antifaz, si ya el título por sí mismo es un bebé de luz, atención a estos versos. ¿Cómo aparentar tranquilidad si nunca más te veré desnuda? Mi madurez emocional devuelve los trofeos tras la huida. Refleja un poco esto, ¿no? De querer a alguien, la ruptura y que tú tienes la autoestima por los suelos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a por otra.
Usas el condicional. Si no me gustan tus vestidos, no soy provisional. No acepto el despido.
Esta es mi favorita.
Esta canción se llama Lógico que salga mal, que describe totalmente mi vida. Y habla sobre la obsesión y la infidelidad. A ver, yo me creo aquí con el derecho de analizar las letras manos de topo, porque según Spotify, el año pasado lo escuché como 1000 veces. Totalmente enfermizo. Bueno, tiene frases muy buenas como por favor, no seas tú mismo al bailar. Que a mí esto me recuerda mucho a cuando salimos de fiesta y...
y hacemos el abuela, el movimiento de la abuela.
O doblar las camisetas.
Del Bershka.
Sí, bueno. Sí.
Ya haremos un vídeo de esto, lo colgaremos
un video
en,
para vosotros.
En el cajón violeta.
Tiene otras frases muy buenas definiendo el amor, que dice, nuestro amor es un concurso de televisión local.
Maravilloso.
Y un coro que dice, devolvedle por favor al surfista el corazón. Y ahora os voy a pedir, por favor, que cantéis conmigo
bueno,
una parte.
Esto puede reventar.
Bueno, no hace falta que cantéis porque solo tenéis que decir, lógico que salga mal. Yo
vale.
Digo una frase y decís, lógico que salga mal.
Vale.
Vale, voy. Baja la música, por favor, que ahora vamos nosotros, nuestro momento OT. Vale. Demasiado independiente.
Lógico que salga mal.
Si te peinas con petardos.
Lógico que salga mal.
Si eres antidarwinista.
Lógico que salga mal.
No quieres hacerlo oscuras.
Lógico que salga mal.
Gracias, chicos, acabo de vivir el mejor momento en toda mi carrera estudiantil. Bueno,
no sabéis,
yo podría hablar durante...
No sabéis lo que es ver esto desde la mesa. O sea,
estamos un poco flipando.
Increíble.
Bueno, yo lo guardaré siempre en mi corazón latino, no os preocupéis. Yo podría hablar durante horas y horas y horas de Manos de Topo, y lo sabéis. Y bueno, os voy a contar un poquillo, porque el nombre es sorprendente, Manos de Topo. ¿De dónde viene? ¿De dónde dice la leyenda que puede venir?
La leyenda.
Bueno, en teoría es un grupo catalán. Y que se juntaron y dijeron, joder, ¿por qué no montamos un grupo? Yo qué sé, un grupazo. Ninguno sabía tocar nada, entonces manos de topo. Es un poco taburete, que montamos un grupito, pero ninguno sabemos tocar nada. Y todavía no saben. Por lo menos Manos de Topo aprendió, tocan el organillo, cosillas así. Bueno, aquí os voy a decir otros versos que a mí me tocan el corazón latino.
A ver.
Y os digo las canciones por si queréis escucharlas. Y si no, os secuestraré y os obligaré. Todo tan bonito, todo tan hecho a medida, pero cuánto echo de menos dormir con desconocidas. De vacaciones en Corea del Norte.
Bueno, deben de estar mal.
¿Qué importa que tanto te quieran si no cierra tu cicatriz? De Bragas Bandera.
Hostia, me gusta el título mazo.
Esta es muy bonita, esta canción. Y por último... ¿Qué vas a hacer cuando descubras que follar provoca cariño? De Estatua de la Libertad.
Interesante.
Bueno, en su última gira, un cerebro repleto de recuerdos inútiles, quisieron descubrir si se podía llegar a viejo con un grupo indie. Ellos, pues, yo he sufrido mi mayor crisis amorosa. De verdad, yo estuve bastante tiempo triste porque Manos de Topo el año pasado se separó.
Hostia. Me cago en diez. ¡Qué drama!
¡Ay, el drama!
Esperaba uno. Como suena en mi corazón.
Oh.
Gracias,
pensad, chicos, en cuando dijo la raíz que se separaban.
Ay, ay, ay. No lo recuerdes.
Pero que vuelven, coño.
Pero no, esos van bien, en Manos de Topo. ¡Pah!
Ya, no se sabe.
¿Quién quiere a Manos de Topo? Es que...
Pobrecitos.
Y bueno, yo quiero lanzar un mensaje a Miguel Ángel Blanco, el vocalista. Ojalá hubiese una cámara para enfocarme fijamente, un primer plano.
Por favor, oyentes, spameadles, haced que lo escuchen.
Vamos a ver a Clara ahora mismo, lanzando un mensaje, se puede ver su cara de tristeza, está nerviosa, se humedecen los ojos.
¡Cállate!
Vale, Miguel Ángel Blanco. Hola. Hola, soy Clara y soy de Valladolid. Y... solo decirte que... que eres un hijo de puta. Eres un hijo de puta. ¿Cómo te puedes separar? ¿Cómo puedes hacer que este grupazo se separe? O sea, no me lo puedo creer. Pero bueno, mensajes aparte. Hay muchos videos en YouTube y yo, como vivo lejos de lo que es el mundillo indie, Barcelona, tal, que vivimos aquí en la meseta, pues me queda todo lejos. Pero bueno, volverán y si no, haremos algo para que vuelvan. Así que nada, chicos, un beso, Manos de Topo, os quiero. Sé que nunca lo vais a escuchar. Pero nada, chicos, lo siento por haberos hecho pasar este momento. pero espero que lo escuchéis, penséis en las letras, reflexionéis y nada, nos vemos prontico.
Yo creo que a Diego le ha gustado al final.
Sí, sí.
Te que... ha gustado.
Bueno, un poco chirriante, pero estaba bien.
Un poco chirriante.
Ahí está.
Pues muchas gracias, Clara. Y Clara nos está maravillosa.
Mano de topo sobre una pizarra, ¿sabes?
Dios,
claro, chirriante lo que viene ahora.
Veréis ahora. Pues como ha dicho Junior, ahora llega a la sección de canciones que con temazos de OT pero destrozados.
En los realities musicales siempre hay actuaciones que son muy buenas, pero otras no tanto. ¿Y cuál es el reality musical de este país por excelencia? Una pista, este año lo ha petado bastante. En efecto, Operación Triunfo.
Operación Triunfo.
Hoy, canciones que han sido destrozadas en OT. La primera de las actuaciones memorables que vamos a oír es de la edición más recordada de la historia, de formato. La primera edición del concurso dio a conocer voces como la de Rosa López Echenoa, pero también otras voces, como la de Juan Camus. Menos arraigadas, evidentemente.
Pobrecito.
Lo mejor de esta actuación fue la cara de Rosana, a su lado sin saber dónde meterse. Que, por cierto, es que tenéis que ver ese vídeo, luego intentamos subirlo al Facebook del programa.
Lo subiremos al Facebook y lo veis.
Y cómo no, vamos a escuchar algunas de las versiones de los concursantes de esta última edición. ¿Qué le hubiera dicho hoy no lo haga la cero que iba a triunfar tanto el formato? El que acabo de escuchar es Juan Antonio, que como opinión personal no sé aún cómo entró.
A Junior le encanta.
Respeto a Juan Antonio, ese hombre es mi ídolo.
Está fatal.
Nuevamente me remito, es que tiene que tener mucha autoestima para entrar a un programa cantando así.
Pero es que, pues eso mismo, entrar a ese programa cantando así es que es de... solo lo puede hacer Juan Antonio.
Aunque no son las únicas actuaciones de ese día que pueden ser usadas como método de tortura. Porque las actuaciones, por ejemplo, de Roy o Ana Guerra de ese día no tienen ningún desperdicio. Y la última actuación que nos van a editar es sin duda la peor actuación de la historia del formato. Y no la voy a presentar yo, sino los comentarios que el jurado del programa hizo ese día.
Yo creo que no hay sonido capaz de describir tu actuación de esta noche. Y si lo hay, te aseguro que no es un sonido que saldría de la boca.
Estáis reconociendo a Risto Mejide.
Este comentario era para Esther Aranda, una de las voces más criticadas de su edición por su afinación. Bueno, más bien desafinación. Oye, unas variaciones se quitan las ganas de escucharla. Junto con Tantana G, cantará uno de los temas más conocidos de Shakira. Pero aquí os dejo un trozo.
Pues a mí me ha gustado, ¿eh?
Bueno, no
a mí me gusta.
Es muy del rollito de Manos de Topo.
Es muy Manos de Topo. Risto Mejide, ¿vale?
Risto Mejide, el mismo que dijo que Pablo López iba a acabar de pianista en un hotel.
Tal cual.
Y mira.
Y esto es todo por hoy. Hasta otra.
Nos ha encantado la sección, yo creo. Junior se indigna un poco, pero nos ha encantado.
Pero es que Juan Antonio, es que ese hombre, es que... En fin, no tengo palabras.
Ahora ya damos paso a nuestra agenda cultural de Valladolid, como siempre. ¿Qué nos traéis hoy, Iris Junior?
Bueno, pues esta semana viene cargada de importantes eventos y es que nada más y nada menos estamos en plena Semana de la Moda de Valladolid. Los días 10, 11 y 12 de abril podréis disfrutar de los desfiles de las tiendas locales a partir de las 9 y media de la noche en el Lava.
Y la cosa va de ciclos de actividades, porque el miércoles, jueves y viernes de esta semana en la Casa Revilla podéis asistir al segundo ciclo de poesía en Valladolid. Tendrá lugar a partir de las 7 y media de la tarde.
Y si ya os habéis empachado de tanto desfile y color de las poesías, el jueves 12 de abril, en el Centro Municipal de la Igualdad, se presentará el tercer plan de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Al día siguiente, el viernes, se dará a conocer la nueva revista cultural Mayúsculas, de la editorial Fuente de la Fama. Será en la Casa Revilla a las 7 y media de la tarde.
Además, el 14 y 15 de abril, con motivo del Día del Circo, en la Plaza de la Pirámide, en el barrio de San Pedro Regalado, ofrecerán talleres de circo, así como diferentes espectáculos para los más pequeños, pero también los más mayores.
Pero si lo preferís, podéis asistir al Lava para disfrutar de la pieza de danza Siena. Será el día 14 a las 8 y media de la tarde. Aunque si os ha gustado el espectáculo circense, entonces no os podéis perder 400.000 un millones de estrellas, un espectáculo de circo, clown e ilusionismo.
Estaremos muy atentos, creo que a Clara esto último hasta le ha gustado mucho.
Yo voy a ir, chicos.
Así que ya sabéis, y vosotros también. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Comentad en nuestras redes sociales @cajonvioleta si estáis de acuerdo con nosotros en nuestros debates o si queréis linchar alguno de, nos queréis linchar alguno de nosotros. Y nada, nos vemos en el próximo programa en el que ya no habrá manos de topo.
Uy, que no, te digo yo a ti que sí.